Hola, aquí estamos de nuevo el equipo de Madrid Directo. Hoy es miércoles, saben que nos gusta a estas horas tener una cita con la economía. Vamos directos a ella. Pues ya tenemos entre nosotros al profesor Carlos Rodríguez Brown. Así que, profesor, muy buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, a pesar del gobierno.
Bueno, aquí está también Alejandro González, que va a empezar hablándonos del teletrabajo. Hola,
¿qué tal,
Alex?
¿Qué tal, Nieves? Aquí seguimos el teletrabajo, eso que no hacemos nosotros.
Exacto, tenemos que estar de forma presencial. Muy bien. Bueno, leemos en 5 días, profesor, que Amazon pone fin al teletrabajo. Caray, para 5.000 empleados en España, dice pronto.
Esta noticia es importantísima. Yo no sé quién es el editor de esta sección, Nieves, pero la verdad que es importantísima. ¿Por qué? Porque tiene mucha dimensión en nuestro país, ya que Amazon cuenta con 25.000 empleados aquí. Es la empresa que más puestos de trabajo ha creado en el último lustro en España. Y la cuestión es que alrededor de 5.000 de esas personas lo que hacen es teletrabajar. Pues bien, la compañía lo que busca es preservar la cultura que tienen y, además de simplificar su estructura directiva, lo que va a hacer es que la actividad en remoto solamente se conceda en circunstancias especiales a algunos de sus trabajadores. Es decir, teletrabajar por imperativo legal, no.
Ya no. Pues, profesor, ¿usted cómo ve esto cuando en la pandemia fue la solución?
Pues efectivamente, lo he visto exactamente desde ese mismo punto de vista, Nieves. Porque fijaros que lo del teletrabajo fue algo que era relativamente desconocido antes de la pandemia. Algunas profesiones, por supuesto, la practicábamos, por ejemplo, la nuestra. Pero el periodismo, la radio, la tele, por supuesto que se ha hecho en teletrabajo a distancia desde hace muchos años. Pero la pandemia lo que hizo fue generalizar esto y fue verdaderamente extraordinario, porque permitió que numerosísimas empresas siguieran funcionando y numerosos trabajadores pues pudieran continuar con su puesto de trabajo. Pero de ahí a que sea una opción que en todos los casos resulte eficiente, pues eso no está claro. Y este ejemplo de Amazon que nos cuenta Alejandro y que trae hoy 5 días en su portada, es bien interesante, porque obviamente Amazon otras cosas no sabrá, pero crear empleo sí sabe.
Exacto, empleo, ya lo creo.
A pesar de que la ponen a caer de un burro, es una gran creadora de puestos de trabajo. Pero claro, su obligación como empresa es crear puestos de trabajo lo más eficientes posible, pensando en el usuario final, que siempre es el que manda en una economía de mercado, ¿no? Y entonces han descubierto que efectivamente en la pandemia era una necesidad ineludible, pero en condiciones normales, en muchos trabajos, en muchos puestos de trabajo, por ejemplo, todos estos de Amazon, resulta más eficiente pues que la gente vaya a su puesto de trabajo. Esto no es una cosa excepcional, En muchas otras empresas lo hemos visto que está sucediendo, y a medida que se ha normalizado la actividad, muchos empleados han vuelto a trabajar a su puesto de trabajo. O sea que me parece muy bien que las empresas atiendan sobre todo a la eficiencia que tienen que cuidar en aras de sus clientes, claro.
Claro. Pues hemos empezado hablando de Amazon, seguimos leyendo en El Economista que el consumo alimentario cae al nivel más bajo en 2 décadas por la inflación. Alejandro.
Y qué otra noticia también, De hecho, es el nivel más bajo desde el año 2003, eso es lo que refleja el informe anual de consumo alimentario del Ministerio, relativo al año 2023, que las ventas se han reducido un 0,4 respecto al año anterior y que el gasto ha crecido un 9,6% hasta más de 89.000 millones de euros por la subida de los precios. Hemos consumido unos 26.000 millones de kilos o litros de alimentos menos que en 2022, que el año anterior, y nos hemos gastado más de 7.000 millones de euros más.
Caray, pues profesor, qué mala pinta tiene esta noticia, sinceramente,
Pues sí, tiene mala pinta y sobre todo nos ilumina en una paradoja que yo creo que vamos a ver reiteradamente en el futuro, ¿no? Y es que el gobierno insiste en que España está mejor que nunca. Lo dijo hace pocas horas Pedro Sánchez en el Congreso, acusando a la oposición de, como se dice ahora, de negacionista, ¿no?
Sí,
de
sí.
Negar que España esté en una situación inmejorable. Y sin embargo nos encontramos con cifras como esta del economista que nos contaba Alejandro hace un momento, que parece desmentir esto, ¿no? Parece dar una visión muy contraria, sobre todo en algo tan importante como es el consumo de los alimentos.
Eso es, el día a día, ¿no?
Por eso no estamos hablando de joyas carísimas o de ese palacio que tú sabes que te voy a comprar.
Yo creo que sí, cualquier día de estos. Sí, sí,
cualquier día de estos me distraigo y te lo compro. Pero, entre tanto, hay
8 temporadas escuchándolo, ¿eh? 8 temporadas escuchando esto.
Llegará, llegará, yo tengo fe.
A ver si te compro una botella de aceite en lugar del palacio que te pasó.
Ay, pues gran idea. Lo cambiamos, ¿eh?
Eso es. Sí que resulta muy llamativo esto, ¿no?
Sí, es verdad.
Que refleja en realidad, es una vieja ley económica, ¿no? Y es que cuando cambian los precios, la gente reacciona, ¿eh? Lo que hemos visto en los últimos años, pues es un encarecimiento de la cesta de la compra. Y entonces, ¿qué hace la gente? Compra menos.
Claro. Se quita de aquellas cosas, ¿no? Sobre todo las que han subido más. Hablábamos del aceite, pues claro, es que el aceite se ha disparado. Entonces, es normal que la gente busque el girasol, como hablábamos el otro día, ¿no? Entonces, bueno, pues poco a poco lo que estamos viendo es que aunque haya pocas subidas, parece, pero claro, venimos de una subida tan grande que no nos recuperamos, profesor.
Que lo curioso es que el gobierno está insistiendo en que estamos mejor que nunca. Entonces, esto habrá que revisarlo con un poco de cuidado, ¿no? Ha salido hoy un informe del Instituto Juan de Mariana que hace una ponderación de algo que se llama el índice de la miseria, ¿no? Que suma el paro con la inflación, ¿no? Y estamos, pues, yo creo que en el peor lugar de Europa. Entonces, fíjate qué contraste, ¿no? Frente a lo que dicen las autoridades y lo que las señoras y los señores corrientes.
O sea, la realidad, ¿no?
Eso es. Ya veremos.
Pues vamos con otra de las noticias. Después de esta alimentaria que nos afecta absolutamente a todos, leemos en Expansión que hay una ofensiva de Sánchez para estrechar el control a los medios. Esto nos afecta a los periodistas. Así que, Alejandro, a ver.
Y muchos dicen que es una de esas consecuencias que tuvieron aquellos 5 días de reflexión que se tomó Pedro Sánchez en abril, que al final han acabado en un plan de acción del gobierno que se ha aprobado esta semana en Consejo de Ministros y que arranca su trámite parlamentario, un plan de regeneración donde se propone, por ejemplo, un registro que incluya a los propietarios de medios de comunicación y qué administraciones públicas les financian, además de la obligatoriedad de que los candidatos a las elecciones participen en debates en las campañas.
Profesor, ¿qué le parece a usted este control, estrechar el control a los medios? Usted que se prodiga en los medios, ¿qué le parece?
Pues fíjate, igual pensáis que me parece que está todo mal, pero en realidad me parece que es una parte mala y una parte buena.
Bien,
la
pues
vida
vayamos.
Está mezclada. ¿Qué es lo único que tiene solo una parte buena?
Todo el mundo lo sabe. No sé cómo se controlan en la prensa del corazón. Lo nuestro,
lo
profesor.
Pero aparte de lo nuestro, la vida suele ser mezclada de cosas buenas y cosas
exacto,
malas.
Exacto.
La prensa de hoy, casi diría toda la prensa, en caso incluso la prensa más afín al gobierno, se toma esto con alarma o con pinzas, si queréis, en el mejor de los casos, ¿no? Esto es una maniobra de control de la prensa, una maniobra de distracción, como comentaba Alex, del gobierno, que tiene causas de corrupción complicadas que afectan al entorno más cercano de las autoridades y del presidente, y entonces esto, lo ideal es eso, controlar a los medios. Podríamos hablar varios días sobre que todos los gobiernos que violan la libertad, pues lo primero que hacen es controlar a la prensa y lo segundo a los jueces. No sé si os resulta familiar, ¿no?
Sí,
o sea que efectivamente eso es muy malo. Sin embargo, hay una parte buena. Y es que es más que probable que esta maniobra liberticida pues no salga adelante, no salga adelante. Ah, uh-huh. Yo creo que el gobierno, que aunque a veces muestra la patita, ya Pedro Sánchez ya dijo directamente que quería gobernar sin el Parlamento.
Sí, pero dice que fue un lapsus.
Sí, después dijo, ¡ay, se me escapó! Bueno, pues si de verdad no va a ser eso, que es el ABC del totalitarismo, y va a respetar el Estado de Derecho, pues tendrá que someterse al Parlamento, ¿no? Y en el Parlamento, ¿qué es lo que estamos viendo últimamente de manera cada vez más clara? Que el gobierno pierde votaciones. Pierde votaciones, su mayoría siempre fue muy precaria, y en el momento que alguno de sus socios le cuestione algunas políticas, pues entonces pues no van a salir adelante sus iniciativas legislativas. Y ya se está hablando concretamente que en este caso, que es demasiado descarado, pues probablemente el PNV no le apoye y entonces no va a tener los apoyos suficientes. Así que ya ves, una de cal y otra de arena.
Y otra de arena, claro. Pues vamos a terminar leyendo la noticia de 5 días que cuenta que el Banco de España eleva las previsiones de crecimiento, pero pide un ajuste fiscal. Así que, Alejandro, vamos con ello.
Son las primeras proyecciones del supervisor, ya con José Luis Escrivá al frente, y alertan sobre el débil comportamiento del consumo de la inversión y también sobre el estancamiento del paro. El organismo insiste en que hay que acometer un plan de ajuste fiscal transparente, aunque eleva la previsión de crecimiento de la economía española para este año al 2,8%, es decir, 5 décimas más.
Bueno, pues profesor, ahora mismo no sé si me va a decir que está bien o está mal. Por un lado, se estanca, ¿no?, la cifra del paro, pero por otro, se habla de ajuste fiscal. Sé que a usted no le gustan los ajustes, pero bueno, o depende, ¿no? Este dice que es transparente. Y también habla de cómo se eleva la previsión de crecimiento de la economía española. Así que tengo un poco de lío, no sé por dónde va a ir usted.
Pues primero vamos a empezar por lo más importante. Tengo que defender a mi antiguo alumno, ¿no?
Claro, uh-huh. Por favor, José Luis Escrivá.
Fue alumno mío. Aquí se le está echando la culpa y se está hablando de este informe como si estuviera, digamos, condicionado por Escriba. Esto, por supuesto que no es así. Os aseguro que no es así, porque los informes se preparan con mucho tiempo y Escriba acaba de llegar.
O sea que claro.
Es imposible que haya metido mano en el informe. O sea que aquí, en este caso, le vamos a declarar completamente inocente. Igual en el futuro tengo que tragarme mis palabras, pero de momento, desde luego en este caso, no pudo haber metido mano. ¿Y qué es lo que dice? Pues lo que comentábamos antes, que sí, obviamente la economía española está creciendo, sabemos que esto tiene un impacto relativamente menor en la vida y el bienestar de los españoles y las españolas corrientes, y al mismo tiempo que aquí hay un incremento del gasto público, que puede haber distorsionado la cifra de crecimiento y, por lo tanto, el Banco de España dice que hay que hacer un ajuste fiscal. Lógicamente no podemos seguir con este déficit tan disparado. O sea que este mensaje me parece bien. A mí lo que me parece mal es este programa.
Pero, profesor, no. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, díganos.
Pero porque no me ponéis musiquita linda.
Ahí está Jorge.
¡Hombre! Jorge, a mí te salva la
pena. ¡Qué bueno!
¡Qué grande, Lisa Lorito!
Qué importante fue este hombre.
Hombre, sí. Tenemos que bailarlo un día, Nieves.
Sí, me encanta, además. Pero si prefiere que hoy acabemos esta sección, pues con alguien muy tradicional, echamos la vista atrás y nos vamos con Antonio Molina.
Enciéndeme la candela. Prepara con esmero un arroz con una habichuela.
¡Qué maravilla!
Aprovecha la ocasión. Que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Ay,
¡qué cosa más bonita!
Trabajando en el carbón.
Entonces, bueno. El futuro lo ve muy oscuro, profesor.
Te doy una maña que no
No, yo lo veo bien, lo veo bien, soy optimista.
Pues ha sido un placer tenerle entre nosotros este miércoles, profesor Rodríguez Brown. Buena semana.
Un abrazo y hasta pronto.
Hasta pronto, gracias.
Adiós.
Alejandro González. Adiós. Son las 6:21 de la tarde. Nosotros queremos conocer a un madrileño por Madrid. Ya saben que Rosa de Lima se está encargando de darnos a conocer a personas que son muy importantes y que a lo mejor no gozan de, bueno, pues de ese conocimiento por parte de toda la sociedad de su labor, ¿no? Pues bien, nuestra madrileña de hoy es todo un ejemplo a seguir. Regenta la juguetería más antigua de Madrid, se llama Bazar Arribas. Está ubicada en la Plaza Mayor 16. Tiene 94 años y se pasa por la tienda cada día en la que empezó a trabajar a los 12. Por favor, Rosa, vamos con ella.
Nuestro madrileño por Madrid de hoy es
María Concepción Arribas. A sus 94 años sigue detrás del mostrador del Bazar Arribas, la juguetería más antigua de Madrid. El negocio lo abrió su padre en 1919 en la Plaza Mayor 19, aunque años después se trasladaron al número 16. Este local está lleno de su encanto y el de los juguetes que vende. Cuentos de Ferrándiz, miniaturas de coche eco escala H0, tanque seco, juguetes de hojalata o madera, muñecas regionales. Comienza nuestro viaje a la infancia.
¡Buenos días, Concha!
Encantada. María Concepción nos recibe con una luz en la mirada y una sonrisa en su rostro dignos de admirar. Está sentada tras el mostrador porque sus piernas ya notan que llevan 94 años paseando por la Plaza Mayor. Allí nació en 1930, en la Cava de San Miguel 9, una Plaza Mayor donde nació y ha vivido y trabajado toda su vida. Recuerda hasta cuando tenía árboles y momentos felices como este.
Después de la guerra había fiestas por San Isidro y había bailes en la plaza y un día eran cuando venían los de Bellas Artes y había, claro, lo pasábamos muy bien, salíamos todas con mantones de Manila.
El encanto de este lugar no le pasó desapercibido a Benito Pérez Galdós y es que este comercio aparece mencionado en la novela Fortunata y Jacinta, como la zapatería al ramo de azucenas. En la escalera de esta casa vendía huevos la joven Fortunata.
Fortunata es la que vivía aquí y Jacinta vivía en la Plaza de Pontejos. Y esa era la que tenía el jaleo con Juanito Santa Cruz. Rompían huevos porque se comían los huevos crudos y rompían huevos por la escalera.
Un Benito Pérez Galdós que seguro estudió María Concepción en su ya desaparecido colegio San Felipe Neri en la calle Mayor, compartiendo pupitre con Irene y Julia Gutiérrez Cava. Por cierto, son muchos los famosos que han atravesado la puerta del Bazar Arribas. Alaska, Arturo Fernández y hasta la internacional Demi Moore.
Me impresionaron los pendientes que llevaba, porque la estuve atendiendo yo. Unos señores dijeron, y qué lástima no tener una cámara. Y yo, pues no sabía quién era. Y compró muchas muñecas, venía con unas cuantas niñas, pero luego me he enterado que es que tiene colección de muñecas.
¿También ella ha pasado por esta juguetería?
Toda una vida estaría contigo.
María Dolores Pradera. Y los años pesan y toca dejar el testigo del negocio a su hija María Concepción Royán y a su nieto Miguel, al que ha enseñado el oficio de juguetero.
Abuela, perdona, ¿dónde están los organillos?
En ese cajón de la derecha.
Es verdad, muchas gracias. Voy.
Este es el sonido de la nostalgia, el que tiene cuando recuerda cómo empezó a trabajar en la juguetería con 26 años, aunque ya lo hizo a los 12 por Navidad. Allá por el año 1956, ella ni imaginaba que seguiría en esta juguetería 70 años después.
Eso es muy difícil prevenirlo. No.
¿Y qué sensación le produce eso?
Uy, un encanto, un encanto. Yo estoy muy feliz ahora.
y esa felicidad la irradia. Lo hace por sus vivencias tras el mostrador heredado de la sastrería de sus abuelos y por los reconocimientos obtenidos como una menina de la Comunidad de Madrid por ser negocio centenario o una placa conmemorativa del ayuntamiento que pusieron en pleno confinamiento. Se enteraron de casualidad, porque pasaba por la tienda su yerno y vio que unos operarios la estaban poniendo. Así que la primera salida, cuando terminó el confinamiento, fue ir a verla,
¿no? Pues venir aquí, claro, y luego llegar a la Puerta del Sol y todo esto. Fue tremendo aquello.
Y ver la placa puesta, ¿qué sintió en ese momento?
Hoy, pues una emoción muy grande, claro.
La misma emoción que hemos sentido nosotros en este bazar por la calidez con la que nos han recibido y la magia que se respira en sus paredes. ¿Algo más que añadir, Concha?
Que iba a Madrid, que es mi pueblo.
Pues después de conocer a esta madrileña por Madrid, nosotros vamos con otros personajes que se nos acumulan en la crónica social. Primero esto.
Madrid directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Comunidad de Madrid, a la vanguardia de la tecnología.
Crea contraseñas largas y complejas para tus dispositivos. Es importante que incluyan una combinación de letras, mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Selecciona contraseñas libres de caracteres consecutivos. Evita utilizar contraseñas que incluyan tu nombre, fecha de nacimiento o número de teléfono. Si sospechas que tus contraseñas pueden no ser seguras, cámbialas cuanto antes siguiendo los consejos indicados. Utiliza contraseñas fuertes.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja. Testamento solidario.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ibermúsica, la mejor música clásica. Filarmónica de Viena, Gustavo Dudamel, Klaus Makela, Janine Jansen, Royal Concertgebouw. Abónate a Ibermúsica y disfruta las mejores orquestas, solistas y directores del mundo. Entra en ibermúsica.es y abónate a la nueva temporada.
En Onda Madrid te contamos lo que te rodea.
Javier Fernández Mardomingo madruga cada día contigo para que sepas lo que está pasando y lo que va a pasar, analizando la actualidad para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana, Javier Fernández Mardomingo está acompañándote en Buenos Días Madrid, con toda la información que necesitas para comenzar el día.
Onda Madrid, tu información más cercana. El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda por el 106 de la FM. Desde las 7 te contamos el Betis-Getafe, el partido aplazado de la tercera jornada de Liga. Nuevo examen para el equipo de Bordalás. Somos equipo, somos Onda Madrid.
Síguenos también en la TDT, OndaMadrid.es y Radio Player. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación, ¿eh? Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues ya estamos en el tramo final de nuestro programa y aquí se nos han juntado unas periodistas. ¿Qué he hecho yo para tener esta amistad tan grande?
Eso digo yo, ¿qué has hecho para merecer esto?
Bueno, empezamos por algo que no viene en ningún lado todavía y que tiene mucho que ver con algo que va a salir en todas partes, que es la fiesta que está preparando el rey Juan Carlos porque dice adiós a las regatas, ¿no?
Bueno, no, eso no está todavía. Hombre, lógicamente yo creo que adiós ya ha dicho,
muchas
porque
no
mucho
le
no puede regatear. Pero bueno, allá le montan en el barco un ratito y demás.
Pero dicen que ya se despide.
Él lo que quiere es hacer este campeonato de Europa que se celebra en Sanjenjo del 30 de septiembre al 6 de octubre. Y quiere de alguna manera, pues sí, poner un pequeño broche, aunque luego alguna vez se suba al barquito y estas cosas. Él ahora no va a prescindir de Sanjenjo, o sea, es uno de los estímulos de su vida y de su barco y demás, de por lo menos de verle.
¿Y esa casita que iba a mirar? Esa,
no,
al final
hay nada,
no
hay nada.
La casita para vivir.
Para vivir
sí, pero
allí, se rumoreaba
no,
que estaba buscando casa en Sanjenjo.
No, para vivir no, sería a lo mejor una casa...
su casita de verano.
De verano, claro. Pero no hay nada. Lo que sí es verdad es que... y lo publicó ayer en parte mi periódico El Mundo, es que estos días va a ofrecer una fiesta cuando en la celebración de este campeonato. Él viene el 25, o sea, esta semana que viene, comienza el 27 y ya parece bueno, pues que ya se van a congregar ahí sus amigos. Lo que pasa que, bueno, hablan de que va a venir Philip Atkins, que es el ex marido de Corina y uno de los más de los mejores amigos del rey Juan Carlos, porque
¿sí?
Sí, porque siempre ha sacado la cara por él en estas peleas y en estos enfrentamientos que ha tenido esta señora, por llamarla de alguna manera. Siempre ha defendido públicamente a rey Juan Carlos. Luego se espera también que esté el doctor Manuel Sánchez, que le hace curas de anti-aging y además le visita muchísimo. Es de los que desde el principio la han visitado más en Abu Dhabi. Y bueno, las visitas que le hacía, pues hombre, eran muy agradables, porque al principio él estaba muy solo y además no podía venir a España.
¿Y qué es lo que hacen esas visitas anti-aging? Porque yo creía que iba a Suiza.
Sí, pero al principio el médico, digamos, de cabecera, porque ahora ya, bueno, pues tiene estos de Vitoria, tiene lo de Suiza, pero al principio este doctor, Manuel Sánchez, pues le hacía tratamientos,
cócteles de vitaminas,
le daba masajes, sobre todo la obsesión de rey Juan Carlos es la movilidad de sus piernas, entonces era en lo que se volcaba este médico. Y luego, bueno, pues, hombre... también, lógicamente, estaría invitadísimo Josep Cusí, que como sabéis está muy grave, está en muy mal estado, pero sí parece que a lo mejor puede desplazarse a Sanjenjo su mujer, Inés Muiños, que también tiene una gran amistad con el rey Juan Carlos. De hecho, el rey Juan Carlos se instalaba mucho en la masía que tenían en Cataluña los dos y ha pasado mucho tiempo con esta pareja, lógicamente, Pedro Campos. Y luego... yo es que he leído, y la tripulación del Bribón, pero es que yo he leído que probablemente vayan las infantas Elena y Cristina y algunos sí. De sus nietos, a lo mejor su hermana, la infanta Margarita y tal. Pero claro, aquí nos encontramos con un pequeño problema. Y es
¿cuál?
Que el día 28 se casa Teodora de Grecia, la sobrina de la reina Sofía. Hombre, la reina Sofía no se la espera en Sanjenjo porque, entre otras cosas, no la dejan ir o no consideran oportuno que vaya. Aunque ya ha querido ir muchas veces, eso es así. Pero luego, pues por ejemplo, las infantas Ana y Cristina, dependiendo de cuándo se celebra la fiesta, pues ahí, si quieren ir a la boda
será
de su
después,
prima,
posiblemente para vamos celebrar a ver, la victoria, ¿no?
Vamos a ver, sí, vamos a ver. Bueno, si es que ganan.
Si es que ganan, sí, sí.
Claro, y bueno, claro. Lo que sí está claro es que ya, digamos que esta reunión, que no creo que sea fiesta, va a ser una mariscada y demás, pero no va a ser una fiesta como la que celebró en Abu Dhabi, un poco, pues quizá también por discreción, ¿no? Porque, bueno, ya es muy habitual, está absolutamente normalizada, normalizados al fin los viajes del rey Juan Carlos a España. Pero, bueno, siempre dentro de bueno, cierta discreción. Esta es la primera vez que se van a sacar un poco los pies del tiesto, porque recordemos que se sufrió un gran disgusto cuando no pudo venir al Campeonato Mundial de Vela, que claro, competía claro. A su barco. Entonces yo creo que de alguna manera, y yo creo que ahora ya, digamos que bueno, que se le ve, se ve que la normalización es absoluta e incluso que cada vez pasa más temporadas en España. Lo que pasa que, bueno, entre otras cosas, además tiene la residencia fiscal en Abu Dhabi, tampoco puede excederse.
Bueno, pues además de todos los nombres que nos ha dado Consuelo, vamos a ver a Piliña, me has dicho. ¿Quién pues, es Piliña?
Pues no sabemos. Desde luego, en la estancia que va a hacer, como siempre, que se quedará en casa de su
la pescadera.
Su amigo, la pescadera, hombre, claro, la volveremos pues, a ver, seguro que es la más famosa de San Senso, que es la encargada de suministrar el mejor marisco y el pescado de las Rías Baixas a la casa.
Si no hay Piliña, no hay fiesta.
De los campos ahí. Y como ha venido siempre que el rey ha visitado, ella siempre se reúne con el cocinero de la casa de Pedro Campos y entre los dos organizan el menú que esos días van a tomar el rey, los días que va a permanecer en casa de su amigo. Y posiblemente, como tú bien has marcado, en esa fiesta lo que hay ahora es pescado y marisco.
Una
ya sabemos una que es lo que, de las cosas que más le gustan.
Los percebes, que más le gustan, o sea, al rey Juan Carlos sí, se pirria sí. Por los percebes.
Oye, estando Leonor tan cerca, ¿tú crees que se producirá ese encuentro que dicen que él lleva pidiendo? ¿No?
Yo no, pues no, yo no lo veo nada. No lo veo nada. De a momento
ver,
no lo veo Charo nada.
Charo sonríe.
Vamos.
A ver, ¿por qué sonríe?
Pero nada claro.
No, porque pienso, claro, es un no rotundo. A él le encantaría, ¿cómo no le va a gustar? Sí.
Ver a su nieta,
bueno, eso
su heredera.
Lo han dicho en alguna televisión, pero claro.
Sí, sí, lo han dicho. Y bueno, que el encuentro algo se está preparando. El periodista Alejandro ver, Entrebasaguas lo ha dicho, que ese encuentro ya se lleva preparando desde hace varios meses.
Vale, una cosa es que a lo mejor, como Leonor va de maniobras mucho a la ría de Pontevedra y allí se compite, pues acordaros hace unos meses que el rey Felipe coincidió en el aeropuerto de Vitoria por un retraso del vuelo y, bueno, se acercó a saludar a su padre. A lo mejor, si se encuentra en el medio del mar o dentro de la escuela, pero desde luego yo descarto que vaya a haber una foto pública del rey Juan Carlos con Leonor.
No, de acuerdo con Consuelo. Ay, ni se van a encontrar, ni va a haber fotografía,
pues
ni
no
nada.
Sé.
Y yo
de momento,
que
de momento.
Que de momento eso es normal y me parece lógico, la verdad. Yo pues creo que no todavía las lógico, aguas no se han calmado, que todavía hay mucha marejada y Leonor, pues hay que preservar esa figura porque es lo más institucional de futuro que la monarquía tiene, que está es una
es la joya de la
limpia,
corona, imagínate.
Blanca, sin contaminar de nada, entonces bueno, pues hay que mantenerla así a salvo.
Y otra cosa puede ser un encuentro secreto que no nos enteremos nadie.
Bueno,
probablemente ha habido muchos.
Claro,
sí.
De
bueno,
esos puede que haya habido
en su
incluso
18 cumpleaños. Años lo hubo en el Pardo.
Incluso claro, conversaciones telefónicas para mil cosas, porque es un padre, es un abuelo, es
aparte
un
que rey Juan Carlos es muy patriarca, o sea, se ocupa mucho de su familia.
Y es un familiar. Ahora. Puede que haya habido contactos privados de los que
en
nunca
privado,
sepamos
sí,
nada.
Claro.
Pues
es
posible.
Yo
no
creo que
descarto,
todo
pero
lo sabríamos y me extraña.
Vamos para nada.
Me extraña, fíjate, ni privados, ni
no, ocultos. Sí, por ejemplo, Nieves coincidieron en el 18 cumpleaños,
claro,
en la fiesta del
sí
Pardo.
Se vieron, efectivamente.
Eso sí, pero bueno, es lógicamente, era un tema familiar. Yo creo que a lo mejor en temas familiares, donde estuviera toda la familia reunida,
hombre, no
sí
creo,
han podido
claro,
verse.
Yo también lo creo, efectivamente. Sí. Y creo que la habrá llamado por su santo, la habrá llamado por su cumpleaños o viceversa. Ella le habrá llamado a él, abuelo, felicidades por su cumpleaños. Como hace cualquier nieto con cualquier abuelo o cualquier abuelo con cualquier nieto. Nunca pienso que le haya llamado para una cuestión institucional, para eso tiene a su padre. Eso es evidente. Pero no va a haber una fotografía hasta que las aguas no se calmen del todo. Y todavía para eso
bueno,
yo creo que aún falta.
No
creo
que se produzca ese encuentro.
Yo la verdad que no lo veo nada
sin
claro.
Sin el padre y sin la madre presente,
lo veo nada claro.
no sé, ¿eh? No sé.
Por eso es lo que dice Charo, que Leonor ahora mismo es la joya de la corona, la tienen que mantener, vamos, no absolutamente inmaculada.
Exacto. Bueno, pues vamos con una celebración, 80 años, que ha cumplido la revista Hola, por favor.
Vaya joya, menos que 80. La que tienes en las manos.
Pues mira, es una revista decana, por supuesto, fíjate, 80 años, y ha hecho un especial de un montón de páginas impresas, como siempre, a color, pero reproduce muchas de las portadas que han sido históricas a lo largo de estos 80 años. Y hay algunas que incluso las han vuelto a reproducir con personajes de la actualidad. Es decir, la primera portada con la que salió la revista La Calle ahora se ha reproducido con Victoria de Marichalar. Es una copia de esa fotografía con el estilismo parecido, era un dibujo de una joven en una playa con una pamela enorme, pues Victoria de Marichalar posa así.
Está muy guapa,
¿eh? O Mónica Cruz posa como Gina Loreo Brígida, con el pelo blanco teñido de rubio platino. Fantástica. La verdad es que la idea es muy original, la revista ha quedado preciosa, es un ejemplar de colección totalmente.
Sí, totalmente.
Y son 80 años de nuestra historia, porque vas repasando página a página y portada a portada y te vas recordando todo lo que sucedió aquel año, en aquel momento, la boda de Jesulín y María José Campanario. ¿Recuerdas ese momento?
Incluso se han vuelto a salir, la foto. Se han vuelto a vestir con, con el mismo traje.
Ellos, que a ella le sirve.
Y Valeria Maza también.
Bueno, que a Valeria Maza le sirva el traje no me sorprende, pero a Campanario,
sí,
oye,
que ha tenido que sus más y sus menos. Sí, pero está muy guapa.
Está muy bien.
Y no podía faltar el primer reportaje que te encuentras en este Hola 80 cumpleaños, es Isabel Preisler.
Isabel Preisler enseña su casa. Enseña su casa, que ya la teníamos vista porque la hemos visto mil veces, pero hay habitaciones nuevas y hay piscinas que no se habían visto o ángulos diferentes que no se conocían. Por ejemplo, la habitación que era de sus hijos y le ha dedicado ahora a los nietos. En azul clarito.
Menudos
ideal,
espacios, buenísimo. Qué bonita. Sí.
Qué bonito,
sí, muy
¿verdad?
Clásica, sí.
Muy
bueno,
clásico,
como es ella también. Sí, ella está impecable con los vestidos también, con los que posa en las estancias, las diferentes estancias de su casa.
Pero ¿cuántos salones tiene, por favor?
No los hemos contado porque nos da mucha
17.
Rabia.
Yo veo aquí uno, luego dos y al fondo otro. O sea, sí.
Bueno, tiene 16 cuartos de baño, o sea que tendrá,
Meona, ¿no?
Tendrá que tener por lo menos la mitad de salones.
La casa es espectacular, es una decoración clásica. Es la misma decoración que ha tenido siempre, que en su momento era súper moderna, pero ahora se mantiene con unas tapicerías en tonos crudos, como se llevan ahora, combinado con el color cherry, mira, que es el que se lleva ahora, el burdeos, el rojo oscuro este, en los cojines.
Que lo hablábamos el otro día, es verdad, con los colores de la moda otoño-invierno.
Sí, o sea que a pesar de los pesares y del tiempo transcurrido, la casa está impecable, magnífica, y recordad que le vimos en un reportaje hace unos años, una cocina que no nos había gustado que fue muy comentada. Bueno, pues ya esa cocina la tiene arreglada ya, una marca conocidísima que ella representa. Se la arregló, se la puso nueva y entonces ya la casa es impecable de principio
a fin. Le arregló la cocina.
Claro, es que es lo que decíamos, que como unas casas tan espectaculares, luego tienen esas cocinas tan viejas, destartaladas y desgastadas.
Porque la dueña no entra nunca.
No entra, claro, yo se lo
decía. Ah, claro, puede ser, ¿no? Claro, claro, puede ser.
Porque si entrara más, pues le gustaría verlo más bonito, como el resto de la
pero
casa.
Ni se acuerda. Sí,
sí. Bueno, el segundo reportaje es el rey Juan Carlos y...
¿No habéis echado de menos, es verdad que está la carta de felicitación del rey Juan Carlos, el de las infantas también, que son manuscritas?
Las infantas.
Y no tenemos ni el del rey Felipe, ni de la reina, ni de la... a princesa Leonor y de Sofía.
¿Por qué no?
No lo sé. Dicen que es que van a recibir en Zarzuela, yo es lo que he escuchado, que van a recibir en Zarzuela una delegación de Hola en los próximos días, pero yo creo que eso tampoco te...
No, yo lo veo normal
debe,
que no
de sustituir
escrito.
una carta de felicitación a la revista, que tantas portadas además les han hecho a todos, a los cuatro.
No, porque ellos no están haciendo cartas de felicitación con nadie, están recibiendo en Zarzuela a las delegaciones o a los equipos.
O sea, que recibirán a este equipo.
Sí,
¿verdad?
Yo recuerdo a semana, en la época en la que yo dirigía la revista, la recibieron y les montamos dentro de los salones en los que reciben, dentro de uno de los salones. una exposición con las fotografías que había en el archivo de Felipe desde que fuera pequeñito, sus primeros cumpleaños, todo el archivo, de todo el histórico, su recorrido desde pequeño, adolescente, la universidad, hasta que se casó, incluso cuando nacieron sus hijas. La verdad es que ese tipo de recepciones sí las están haciendo, pero escribir, por mucho que se lo pides, nunca.
Pues, a ver, tengo que decir que Paloma Cuevas también.
Están todas guapísimas. Yo tengo Baronesa una favorita, yo tengo una favorita, tengo que decir. A mí me parece que está brutal, de bellísima, Patricia Conde, cuando simulaba esa portada de Brigitte Bardot en el 71, cuando vino a España a rodar la película de Las Petroleras, que está guapísima. Helen Lindes también hace lo mismo con la portada que hizo Christina Presley en septiembre del 77, al mes de morir Elvis Presley. A mí me parecen de las dos más bonitas. Luego la de Shaila Durkal también es muy bonita, está muy guapa. Tiene esa expresión tan parecida a su madre, que son como dos gotas de aguas. Tienen muchas, lo que comentábamos de las bodas de Jesulín y María. Se ha dividido como en cuatro partes, ¿no? Decía en esta revista de 200 páginas, que pesa, yo creo que medio kilo puede llegar a pesar.
Sí, porque han vuelto a utilizar el papel que usaban.
De más gramaje, ¿verdad? Sí, tiene como más gramaje.
No sé
esas
si imprimen
hojas.
Como imprimían
más
antes
brillo,
en
como,
grabado.
Sí.
Y la verdad es que les ha quedado un ejemplar magnífico.
Muy bonito, de colección. Como
están
dicen.
Todas las mujeres hola, que llaman. Porque eso en los estudios de sociología, cuando definen el personaje de la mujer hola, las mujeres que hacen los reuniones de grupo y que hablan de por qué compran una revista, definen a la mujer de hola, dicen que es una mujer esbelta, alta, con tacones, que lleva un traje de chaqueta, lleva un bolso de Chanel. Esa es la mujer hola.
¡Ay, la mujer hola! Bueno, pues hola, nada. Hola. Aquí hemos hablado de los 80 años de la revista, larga vida al Hola, y ahora sí que, si os parece, decimos lo último de lo último con respecto a los dos fallecimientos de Jimmy Jiménez Arnau y Luis Ortiz. Ayer lo contamos, pero si queréis añadir algo más, ya lo apuntabais ayer, el tema de Jimmy con su hija, que esa era la gran espina de su vida, ¿no? Y también la muerte de Luis Ortiz, que era uno de los personajes.
Al contrario de Luis, porque el hijo ha hecho unas declaraciones que la verdad
muy
que
bonitas,
son
muy
bonitas.
Muy impactado por la muerte del
Está
padre.
Muy impactado. De hecho, Nigunila, que curiosamente es que era una pareja surrealista, porque se divorciaron y estaban más unidos que nunca, ¿no? Estaban siempre juntos. Sí. Para Gunilla ha sido un mazazo brutal. Vivieron, no se separaron de él desde que, bueno, él ya en la fiesta del 70 aniversario del Marbella Club, que fue en abril, ya iba en silla de ruedas, ya estaba muy deteriorado. Él llevaba años con un cáncer de próstata, se le había reproducido, recibía quimioterapia y estaba prácticamente, ya te digo, en una silla de ruedas. Entonces, bueno, este final era un poco esperado, pero aún así, ni su hijo, que se llama Francisco, pero le llamaban Luis porque es idéntico al padre, y es verdad, es guapísimo.
O sea, se llama Francisco y
le llamaban Luis. Y tiene unos ojos así, es como el padre, pero con ojos azules, la verdad, cañón, guapísimo. Además, está también casada con Elizabeth Duto, que es una periodista, es una abogada también guapísima, tienen dos hijos. Bueno, pues ellos y Gunilla no se han separado del padre, que se han vivido con él. Y bueno, y a él siempre dice que claro, no puede olvidar un padre cuyo lema en la vida, que oye, eso es un mérito, porque hoy todo el mundo parece que tiene encima una nube negra, nos quejamos, tal. Este hombre estaba volcado en ser feliz, hacer felices a los demás y divertirse. Entonces, claro, dice que cómo no recordar a un personaje así. Y que bueno, que están destrozados, pero que a la vez, bueno, pues se quedan con esa felicidad que irradiaba y que les ha transmitido siempre.
Claro. Bueno, pues si hablamos de dos personas a las que ayer despedíamos, hoy hay que decir que el amor está ahí.
Bueno, la otra persona es Jimmy.
Por favor, Mar, bueno, no sé si queríais añadir algo de Jimmy, como habéis pasado
lo
página.
Lo más importante es lo que has comentado tú, la falta de relación que tuvo siempre, que era lo que más le dolía a él con su hija, que dejó de verlo
no,
a los 12 años.
No, y esa cara que yo hablé ayer, yo le conocía, la verdad que bastante, ha sido compañero mío en televisiones, en la revista Panorama, y es esa cara oculta, que era entrañable, que era tremendamente educado, un caballero, que era una persona sensible, que escribía poesías y de hecho ¿sí? era una persona muy detallosa. A mí una vez que se fue a Egipto me trajo una pulsera, ya lo dije ayer, ya, sí, y luego sí. de vez en cuando me mandaba alguna poesía, que por cierto, preciosas, porque bueno, era abogado y periodista, quiero decir que no, claro, a diferencia, él se permitía todas esas licencias tan sí. duras.
Hablaba sin
filtros, sí. pero luego era una persona cultísima, porque sí. claro, la diferencia con algunos, no todos, por afortunadamente, de los tertulianos que están ahí, es su enorme cultura y su formación. Claro, ahí se permitía pues todas esas licencias que no siempre eran bien
pues
recibidas.
Ayer lo contábamos, ¿no? Así que de verdad un abrazo a todas las dos familias, a las dos familias. Pero yo quería acabar el programa con algo muy positivo. Y un es amor. Que Malú, que se ha enamorado, como les decía. Bueno, que me contáis, por favor.
Pues que se ha enamorado, que ya le tocaba, ¿no?
Es que
ya
es
le
normal.
Tocaba.
De un compañero de sí, su equipo,
de su
o sea
equipo
que
de gira,
no pueden estar más juntos.
Sí, sí, de gira. Que una gira
pero
con la
que
además
toca
está
algún
arrasando.
Instrumento,
pues
a lo
mira,
mejor.
No se sabe
pues
nada
no se sabe,
de él.
Fíjate,
sabemos
incógnita.
Hay unas fotografías que se les ha visto paseando por Madrid, muy acaramelados, cogidos de la mano, una actitud muy cariñosa. Luego dicen que también hay unas fotografías, yo esas no las he visto, de ellos dos con la hija de... Con Lucía.
Con Lucía.
Con Lucía, con la hija de...
De cuatro años,
de,
sí.
Sí, de cuatro años, de Albert Rivera. Y se les ha visto en el safari a los tres. O sea, que ya debe de estar la relación como casi, casi consolidada. Y nos hemos enterado ahora. O sea, que muchas felicidades, porque además está en un momento brillante. Hace 25 años ahora de su carrera musical. Sigue
de
coach
gira,
en
sí.
el programa de La Voz. La vamos a ver en Madrid, en el Wiking Center, el 18 de diciembre, para todos los fans. O sea, que la vamos
tampoco
a tener
le, tampoco
cerquita.
Le va mal a su ex, Albert Rivera,
no,
que
también
sigue con
no,
Carla
bravo,
Caterly,
sí,
con la influencer.
Él tenía una novia, se había recompuesto su historia
y está encantado de la vida también.
Y ha recompuesto la suya, claro. Mm,
claro.
Mira,
es normal.
Dos vidas, pero les hemos visto a los dos juntos.
Bueno,
sí, llevando
una relación correcta.
Tienen una relación buena, sí.
De hecho, Malú ha declarado que bueno que la separación es respecto a su separación de Albert Rivera. Que bueno, que en realidad las separaciones no son culpa de nadie, simplemente no ha sucedido, no se ha dado, aunque uno lucha porque sea para toda la vida. Y que tampoco no hay que guardar rencor y tratar de asumirlo de la mejor forma. Yo creo que ellos, por su hija, lo están asumiendo muy bien.
Sí. Bueno, mira, pues eso dice mucho de ellos dos, ¿no?
Dice inteligencia.
Claro, sí. Inteligencia, personas civilizadas que superan el momento.
Bueno, claro,
¿no?
Yo creo que Albert Rivera también es una persona tranquila en ese sentido.
Sí.
No es no da la sensación de ser un hombre tan visceral como para guardar rencor por
no.
una situación así. Y yo creo
no
que los dos están
además,
manteniendo... la relación buena por la niña y cada uno tiene además
ya
su propia
está.
Relación
de todas maneras
amorosa,
probablemente
pues
ya
está,
yo
ya
cuando
está.
Me enteré de la relación probablemente fue una pasión de esas desbordantes, pero eran tan distintos y su vida, sí. y sus vidas tenían tan poco que ver que yo no aposté mucho por la relación.
Ahí no te equivocas.
Pues quiero decir felicitar a Manuel Alejandro, que la Comunidad de Madrid le ha concedido la Medalla Internacional de las Artes de la Comunidad.
Que por quererte ya no vive.
Es que él está detrás de unas canciones
brutal,
de
las
brutal.
Mejores
canciones, las
mejores
de la
canciones, las mejores baladas españolas de bueno, pues
son
contemporáneas
de
son de él.
Sí.
Fíjate, señora, como yo te amo. Yo soy aquel de Rafael, háblame del mar
se
marinero.
Se nos rompió el amor, qué
Manuela,
canción.
Se nos rompió el amor.
Lo
yo
mejor
soy
de tu
soy rebelde de Janet.
Y lo mejor es que, de tu vida, chica.
Impresión,
de Julio Iglesias.
Como yo te amo también.
De Nino Bravo.
Sí, sí.
Yo
Nino
creo que
Bravo,
se lo
Luis Miguel, Rafael, el Puma, Isabel Pantoja.
Como yo te amo,
grandes,
esa la habéis dicho, como
canciones.
Yo te amo.
Se lo merece, vamos.
Sí, y Marisol,
y
Marisol.
Claro que sí.
Ahí la tenemos, ahí tenemos ese... que yo creo que él es la memoria en forma de canción de una época,
justo,
¿no?
Pero fíjate, él es compositor, pero sus pretensiones al comienzo no era ser compositor, era convertirse en pianista y dedicarse de lleno a la música clásica, pero tuvo una lesión en el brazo que le impedía
estirar el brazo
y al final giró y se puso a estudiar composición en el Conservatorio de Madrid
y mira, muchas de sus canciones las escribió con su mujer, con su segunda mujer. que se llamaba Purificación Casas, su segunda esposa, pero las firmaba como Ana Magdalena, que era el mismo nombre que tenía la segunda esposa de Juan Sebastián Bach, el músico clásico.
Bueno,
Y ellos aprovecharon eso, y entonces siempre firmaba Manuel Alejandro y Ana Magdalena.
Claro, y el padre también, Germán, se llamaba, es de Jerez, y el padre era músico, entonces fue quien le metió en la música y le enseñó de pequeño. Y dice que en su casa oían música clásica por la mañana y flamenco por la tarde.
Ay, 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 ay.
Y luego fue productor musical también.
De Alejandro Sanz.
No solamente escribía, también producía.
Escribía y cantaba también.
Para, vamos.
Pues con Manuel Alejandro y este Premio Internacional de la Comunidad de Madrid, nosotros ya nos despedimos. Hay tantas cosas que podíamos haber contado, pero es que se quedarán ahí. Gracias, Marga García. Gracias, Consuelo Font. Gracias, Charo Carracedo. Y a todos ustedes, que pasen una feliz tarde, que la disfruten. Y mañana mucho más, aquí, entre amigos, entre sus amigos de Madrid Directo. Adiós, hasta siempre.
Buscando sirenas nuevas que le canten al pasar. Dicen que el barco navega enamorado del mar. Háblame del mar, marinero.